Bienvenidos en esta mañana. Les pedimos a las personas que están allí en el hall, si quieren ir pasando, que vamos a empezar. Si quiere aprovechar este momento y saludar al que tiene al lado, quiere saludarlo, dígale bienvenido, qué lindo verte. Qué lindo que estás en esta mañana. Con libertad, siéntase con libertad y salude al que tiene al lado. Si nos acompañan con sus manos. Fuerte porque es para Él, no es para nosotros. Él se merece toda la gloria, Él se merece toda la honra. ver, fuerte. Sonríale al que tiene al lado, regálele una sonrisa al que tiene al lado.
Tú eres el gozo.
Cántale fuerte.
Tú eres mi paz.
Tomar asiento. Muy bienvenidos a todos. Un gusto verlos en esta mañana. ¿Está cansado? ¿Cómo está en esta mañana? ¿Cómo? ¿Bendecido? ¿Con frío? Ya entramos en calor, ¿no? Vamos a aprovechar este momento para saludar a las personas que nos visitan por primera vez aquí en la iglesia. Si hay alguna persona que viene hoy a Iglesia Verdad en Amor por primera vez, nos gustaría conocerlo, queríamos saludarlo y queríamos entregarle un obsequio. Si quiere levantar su mano para identificarlo. Si hay alguien por primera vez que haya venido, muy bienvenidos. Ahí se ve por allá atrás. Muy bienvenida, señora. Siéntase como en su casa. Ahí le van a entregar una cosita. Señor, te bendecimos. Gracias, Señor. Decimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Señor, eres poderoso. Si quiere ponerse de pie y seguir alabando con nosotros, Él es un Dios real, Él es un Dios vivo y Él es muy poderoso y Él está por ti esta mañana.
Sobrenatural de la tierra. Gloria al Señor. Estamos en la presencia del Todopoderoso Dios. Esta reunión es distinta a toda otra reunión, porque en esta reunión, en este momento, nuestro Dios está aquí. Dios, en los cielos eres Dios, en la tierra eres Dios, en esta iglesia tú eres el Dios. Es tu Dios, es mi Dios. Qué bendición tener al único Dios verdadero. En este mes de enero hemos estado meditando desde la creación ya hasta Abraham. Muchos siguiendo la lectura del 5:5x5, leyendo los capítulos de Génesis. Y vamos a hacer un resumen, cerrando este mes, de lo que el Señor nos ha dado con algunos ejemplos. Y voy a, en este momento, empezar por el final. Porque si vamos a estar mirando muchas cosas, o algunas cosas, registradas como testimonio de fe desde el Génesis, vamos a terminar, y ahora vamos a comenzar, con el mayor ejemplo de fe. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Si hay un momento especial en nuestra iglesia y en esta reunión, es este. Cuando nos enfocamos en la vida, en la muerte, en la expiación, en la resurrección y en la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos no solo un ejemplo de fe, tenemos al autor de la fe, el que en su plan sobrenatural, incomprensible, desde antes de la creación del mundo, Él nos tendió este puente, que es el puente de la fe. Lo hizo manifestando su persona, manifestando sus obras. Pero lo que más me conmueve, manifestando su amor que abraza nuestros corazones. Y dice la palabra que Él es el autor y el que es el líder, el libertador, el príncipe, el que dirige todas las cosas, el consumador de la fe. Por un momento, cada canción nos ha llevado a adorar y alabar y a glorificar al Dios Todopoderoso, creador y sustentador de todas las cosas. Por un momento, puesto los ojos en Jesús. Jesús es la manifestación humana. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Puesto los ojos en Jesús. Y si podemos mirar a Jesús, lo podemos mirar en muchos lugares y momentos de su vida, pero en este momento lo miramos a Jesús sobre la cruz. Sufrió el oprobio, el menosprecio. Maldito todo aquel que es colgado en madero. Y lo tenemos que mirar allí, con nuestros ojos de la fe, puesto en nuestros ojos en Jesús. Y al partir el pan y al participar del pan, sabemos que Él participó de todos nuestros dolores, de todas nuestras angustias. cargó sobre Él todos nuestros pecados. Los dolores físicos, las burlas, los insultos son pequeños, medido con la dimensión de que el Santo, Santo, Santo cargó con mi rebelión, con mi pecado, con nuestros pecados. Y al partir el pan y participar de Él, estamos pensando en ese cuerpo herido y entregado por nosotros en la cruz. Y al participar de la sangre, de la copa, pensamos en la sangre preciosa de Jesús, como un cordero sin mancha y sin contaminación, que fue separado desde antes de la fundación del mundo. Y esto lo creemos por fe, para limpieza de tus y mis pecados. Alabamos y adoramos a Dios ahora. Este es un momento de adoración, es un momento de alabanza, es un momento de, aún desde el silencio, como en el cielo también hay momentos de silencio. La adoración sube ante el trono de la gracia, porque nuestro Señor sí sufrió el oprobio, pero resucitó y está a la diestra de la majestad de las alturas, y tenemos un Señor que vive y permanece para siempre. ¿Lo crees? Hay que alabarle, adorarle a Él al participar de la cena. Te damos gracias, Señor, en esta hora, por tu presencia entre nosotros. Claro que estamos en lo sobrenatural. Claro que estamos gozándonos en tu Santo Espíritu y por tu santa palabra, por tu santa y única obra de la redención. Vamos a alabarte, a adorarte en cada pensamiento, al partir el pan, al pasarlo, al participar. Y al pasar la copa, al tomar, pensamos que tú tomaste la copa de amargura para darnos la copa de bendición. Te alabamos, te adoramos y te glorificamos. Y te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Thank you. ¿Qué podré yo darte a ti, Señor, a cambio de tan grande don? Es todo pobre. Las cosas que podamos nosotros hacer, si queremos presentarla ante ti, son como trapo de inmundicia. Pero si las obras que hacemos son del Espíritu, son para tu gloria. Por eso, lo primero es, tú tienes nuestro corazón. Te hemos dado a ti nuestro corazón. Si traemos una ofrenda en esta mañana, queremos también darla en la fe en Cristo Jesús, por el sacrificio que hizo Jesús, no pagando nada, Señor, porque no tenemos nada ni cómo pagarte, sino queremos también alabarte por la ofrenda. Y al hacerlo queremos que sea perfume grato a tu presencia. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Así como estamos participando del pan y de la copa, también ahora, al entregar esta ofrenda, deseamos que no lo motiva los gastos que tenemos, no lo motiva el presupuesto, no lo motiva el pagar cuentas. La ofrenda la motiva el amor a nuestro Señor. Y es un acto de alabanza y adoración a Él. También lo hacemos de todo corazón.
Te exaltaré, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Te rindo a ti. Sí. ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad,
mi espíritu
se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro.
Cuando veo
la grandeza de tu dulce amor, se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré.
Postrado
ante ti mi corazón te adora.
Señor, te adoramos. Aprovecha este momento para decirle, Señor, Señor, te amo. Eres bello, eres precioso, Señor, poderoso eres. Aproveche este momento con libertad. Usted entre, está en la presencia de Dios. El Señor está aquí. Largue toda carga que tiene, toda cosa que no se puede romper. Él está aquí para destruirla y cambiar tu tristeza en alegría. Señor, te bendecimos. Aproveche este momento, hable con Él, hable con Él. Señor, eres precioso. Eres hermoso, Señor. Dígalo más fuerte, no tenga vergüenza. Señor, eres precioso. Señor, gracias porque me cambias todos los días y me tienes paciencia. Gracias, Señor.
Al que está sentado
la gloria,
sea la gloria. siglos de los siglos.
Cántele fuerte con todo su corazón.
Poderoso Dios. Poderoso Dios.
Dios,
poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti.
Está sentado en el trono.
Al que está sentado.
Cante más fuerte usted, a ver. Voces solas, sea la gloria.
Sea la gloria. Sea la honra. Sea el dominio.
Fuerte.
Por los siglos de los siglos.
Juntos, poderoso Dios, tú eres poderoso,
poderoso Dios.
Un corazón de piedra, Señor, rómpelo. Queremos tener un corazón de carne que te sienta, que te escuche, que te viva, Señor. Gracias porque existes, gracias porque vives y nos das vida y vida en abundancia, Señor. Habla a nuestro corazón en el nombre de Jesús, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Amén. Y amén, si puede tomar asiento.
Es todopoderoso. Él le damos toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias a los hermanos que nos guían en esto tan especial de la alabanza y la adoración a nuestro Dios, amante Señor. Si usted ha estado presente desde el primer domingo de enero, ha seguido el enfoque que hemos estado dando a los mensajes, a la palabra de Dios, cada domingo. En el principio, Dios, el Dios de la creación, fue el domingo 6, habló el pastor Hugo, y con cada canción hemos estado reconociendo a ese Dios todopoderoso, el Dios creador y sustentador de todas las cosas. El domingo 13 tuvimos la experiencia y la enseñanza sobre Noé, advertencia, justicia, juicio y escape. El domingo pasado estuvimos meditando sobre lo contrario de la fe. La torre, yo le puse aquí en mi nota, la torre a la incredulidad, a la soberbia, al hombre sin Dios. Y con la palabra y la ayuda, con la palabra de Dios y la ayuda de su Santo Espíritu, quiero resumir en este último domingo de enero algunos ejemplos de fe que encontramos desde la creación hasta la vida de Abraham. No se apure, no crea que vamos a estar aquí 3 horas. Pero sí, que el Señor nos ayude, que el tiempo que estemos, sintamos su presencia, la presencia de su Santo Espíritu. Estaba escuchando y cantando también, poderoso Dios, mi alma clama por ti. ¿Cómo hemos venido hoy a la casa del Señor? De acuerdo a la condición de nuestro corazón, va a ser la respuesta de Dios para cada uno de nosotros. Si tenemos un alma que está hambrienta, que está dolorida y hay algún clamor, que tiene dudas o incertidumbre y necesita de luz, si nosotros venimos a la presencia del Señor reconociendo nuestras limitaciones, nuestras debilidades y confesando nuestros pecados, eso es un alma que clama. Y acá está el poderoso Dios que contesta. ¿Cuántos creen que Dios contesta? Dios todopoderoso, precioso. Mira, para hacer un resumen de estos 3 domingos, y en este cuarto vamos a hacer un poquito el resumen, tenemos que ir a alguien que lo hizo muy bien, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y es una de las cartas del Nuevo Testamento en Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11 nos está dando los testimonios de la fe. La fe hace la diferencia, por supuesto, la fe en Dios. La fe en Dios hizo la diferencia en todas estas personas que vamos a nombrar nomás porque no hay tiempo, pero la fe hizo la diferencia en esas vidas y son testimonios que Dios por su Espíritu ha dejado grabado en su Santa Palabra para guiarnos a nosotros también a una vida de fe. La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza certidumbre. Así como nuestros ojos naturales nos dan certeza de lo que vemos, de las cosas, la fe, en un sentido espiritual, nos da certeza de lo invisible, de este mundo espiritual. Ahora, la fe tiene evidencias. Muchas veces escuchamos la frase, o a veces la decimos, yo tengo una fe ciega. Y hay gente que tiene fe ciega en alguna religión, en alguna, en un, entre comillas, santo, fe ciega en algún sistema, en alguna persona. De eso no se trata. La iglesia de Jesucristo no tiene una fe ciega. Tiene una fe que puede ver y contemplar a la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Al Dios todopoderoso de la creación, al Dios manifestado en carne, al Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros, al Señor de gloria que está en el trono. La fe no es ciega, sino tenemos evidencias espirituales en nuestro corazón, en nuestra vida, que Dios es Dios, que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por lo tanto, la fe son los ojos espirituales que nos permite contemplar la grandeza de Dios. Algunos dicen que no puede haber razón y fe. Pero la fe no es que niega la razón. La fe va más allá de la razón. Porque razonablemente, tú sabes que esto es la Biblia. ¿Amén? Y tú puedes leer con tu razón y decir, yo voy a leer Génesis el 5x5x5. Y estás razonando y estás obedeciendo algo que puedes explicar. Porque lo estás haciendo, lo ves, lo palpas. Pero cuando tú vas a esta misma palabra, pero no con la razón, sino además de la razón, con los ojos de la fe, vas a ver que a través de estos versículos hay espíritu y hay vida. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Amén, hermanos. Por lo tanto, nosotros cuando venimos a querer contemplar a nuestro Dios, tenemos que mirarlo con los ojos de la fe, pero tenemos que hacerlo con nuestros oídos también. Porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. ¿Qué viene por el oír? ¿Qué cosa tenemos que oír? La palabra de Dios. Y el Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Hermano, hermana, tú y yo tendríamos muchos testimonios de cómo la fe realmente nos ha hecho, nos da certidumbre de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de su presencia en nuestras vidas, porque Él ha tocado nuestras vidas. Por eso está el testimonio de la fe. Por eso está este resumen hecho por el apóstol en Hebreos, y está ligado y comienza como nosotros empezamos el 6 de enero, en la creación. Dios, el Dios de la creación. Y dice la certidumbre de que Dios ha creado todas las cosas. La fe da entendimiento de la constitución del universo, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y a mí me da tristeza de ver cómo el hombre natural todavía está tratando
de desmentir de que Dios hizo todas las cosas. Me da tristeza de cómo el hombre natural y con sus ciencias quieren explicar cómo, cuándo y por qué fue hecho el universo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos son el testimonio del poder de su creación. Y todo lo que nos rodea, todo lo que vemos. Entendemos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. Sea la luz y fue la luz. Amén. El poder de la palabra de Dios creadora, el poder creador de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Yo no tengo ningún problema, ninguna duda de toda la creación, porque la hizo mi Dios, porque la hizo Él con su poder, porque la hizo Él con su palabra. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, dice desde el Salmo, el salmista dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y el Apocalipsis termina diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Me he gozado tanto en cada canción porque hemos estado exaltando al poderoso Dios, al Dios creador. Esta su iglesia confiesa, nuestro Dios es el creador y el hacedor y el sustentador de todas las cosas. ¿Tú lo crees? Lo creemos, es nuestra fe. La creación de Dios es el fundamento de nuestra fe. Inmediatamente después de la creación, vemos que hay dolor y angustia porque la fe cuando está mal puesta trae consecuencias. Y la fe bien puesta trae bendición. ¡Qué privilegio Adán y Eva! ¡Qué privilegio pasearse con Dios y en un ambiente glorioso! Pero ellos pusieron su fe en una mentira y trajo dolor y fue rota la comunión. Pero de ellos, de ese matrimonio, nació Abel, Caín y Abel. Y ahí tenemos ahora la segunda cosa. La fe nos da convicción de que Dios es el creador. Ahora, a través de Abel, la ofrenda que agrada a Dios es la ofrenda de fe. ¿Sabes cuál fue la diferencia entre Caín y Abel en su ofrenda? Sí, claro. Caín trajo del fruto del esfuerzo de sus manos, de lo que había hecho. Abel trajo lo mejor de su ganado, el mejor cordero. Y la diferencia fue porque Dios vio el corazón de Caín y el corazón de Abel. Y la ofrenda hecha por Abel fue una ofrenda de fe, confiando en un sacrificio que traía para ofrender a Dios a través de un cordero. Y estaba proclamando de antemano la venida del Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice la palabra que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Y a veces tenemos que parar un poquito y meditar. A ver, ¿qué testimonio dio tan grande dio Dios que le agradó la ofrenda de Abel? Que Caín lo pudo ver y le causó, lamentablemente, en lugar de arrodillarse y decir, ¡wow!, le causó envidia. ¿Qué testimonio tan grande habrá sido? Ahí dice que el testimonio tiene dos cosas. Primero, que Dios dio el testimonio. Y segundo, que alcanzó, ¿qué? Que alcanzó justicia. Entonces, la demostración maravillosa del agrado de Dios sobre la ofrenda de David, de Abel, fue como la que ocurrió con David, cuando él trajo un sacrificio y se abrió el cielo y cayó fuego del cielo sobre el sacrificio, porque Dios estaba probando esa ofrenda. Como llenó el tabernáculo la gloria de Dios con el fuego de Dios, quemando el sacrificio. como lo hizo también en el templo, como lo hizo cuando estaba la provocación de que Elías iba a clamar a Dios y presentó el sacrificio, fuego del cielo. Y yo me imagino, y esto es imaginación, lo aclaro, que el fuego de Dios cayó sobre la ofrenda de Abel porque le agradó a Dios. ¿Cómo está tu ofrenda y la mía? Por eso decía en la cena, lo que hagamos debe ser hecho en la fe, debe ser hecho en el poder de la fe, en el poder de la fe que viene de Jesús, no en la fe mía, en la confianza mía, sino en el poder de la fe que viene de Dios por su Santo Espíritu. Amén. Seguimos rápido. Enoc. Y ya hemos visto, ¿no? En el versículo 5 de Hebreos 11 dice, caminó Enoc con Dios y tuvo testimonio de haber agradado a Dios y fue traspuesto para no ver muerte porque Dios lo llevó. Y yo a esto le puse la comunión diaria de la fe. Qué maravilloso, hermano, que cada día podemos caminar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, no está diciendo nada nuevo. No estoy diciendo nada nuevo. Ojalá que no sea nuevo para nosotros, que sea una experiencia, que sea una realidad como fue la de Enoc. Que cada día pueda yo caminar con Dios, porque cada día sus misericordias están conmigo, porque son nuevas sus misericordias cada mañana. Y la fe me permite tener la comunión cada día con Dios. Una comunión, una certidumbre, una relación que va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y dice la palabra que era tan hermosa y tan intensa esa comunión que Dios lo llevó sin que gustara la muerte. ¿Y sabes qué? Caminar con Dios nos da la certidumbre que tenemos vida eterna. ¿Cuántos dicen yo tengo vida eterna en Jesús? ¿Cuántos dicen que el Señor me da vida y vida eterna? Y vida en abundancia. Iglesia, debemos caminar cada día con Jesús. Saber que Jesús está con nosotros. Que Él nos guía. Que podemos estar tomados de su mano. Y que vamos a estar caminando por este mundo. No es que no haya adversidad ni dificultad. Pero sentimos su compañía. Y el momento de quizás de mayor crisis. Crisis de la muerte. Para nosotros comienza la vida. Y vamos a los brazos de nuestro Señor. O en el momento menos esperado, lamentablemente, porque nos olvidamos de esperar su venida. Viene el Señor y levanta su iglesia y somos transformados a su imagen y semejanza sin gustar la muerte. ¿Cuántos lo creen? Enoc caminó con Dios. La fe que da testimonio de que podés caminar cada día con Dios. Cuarto, versículo 7 de Hebreos dice, Noé, cuando fue advertido con temor, preparó el arca. Por esa fe, condenó al mundo, fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Y esto le llamo las obras de la fe. No podemos ser solamente creyentes de pura proclamación de palabra. Las obras deben respaldar la fe que tenemos. Dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe por obras. Si confesamos que el Señor es nuestro Salvador, que Él es mi Señor, mi obra será obedecerle. Si confesamos que Él es mi Rey, mi obra será servirle. Si confesamos que Él es la luz del mundo, mi obra será luz. Porque dice la palabra, que así sean vuestras obras, para que vean a vuestro Padre, y vean tus obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No podemos decir que hago las obras de fe y andar en tinieblas, porque somos dejados para andar en luz. Las obras de Noé fueron las obras de la fe. Claro, ya hemos visto eso hace dos domingos atrás. Y al pobre Noé lo llamaban de todo menos fiel, menos creyente. Porque él estaba haciendo algo con sus manos porque le creyó a Dios. Y a través de Génesis, de nuestras lecturas, llegamos a Abraham. ¿Qué podemos decir de Abraham? una vida de fe. Se le llama el padre de la fe. Se le llama Abraham el amigo de Dios. Y no lo dijo Abraham, lo dijo Dios. A veces, no sé, ¿tú has tenido algún amigo importante? Y cuando estás con alguien, decís, ah, pero sabes, él es mi amigo. Ahora, que Dios dijera, un momento, sabes, Abraham es mi amigo. Wow. La vida de fe de Abraham. Y primero sabe cómo empieza todo, porque Abraham obedece a Dios. La obediencia de la fe, por la fe, Abraham siendo llamado obedeció. No le preguntó tantos detalles, no le dijo, dame para cargarlo en el celular, quiero ver el mapa para tener la guía. Sí lo tenía. ¿Sabes que sí la tenía? No tenía un mapa de papel, no tenía un mapa en su celular. Tenía la dirección del Espíritu Santo. Y eso es porque obedeció a Dios. Nunca, escúchame bien, iglesia, y esto es para mí también, no crea que para ustedes. Nunca, nunca, nunca vamos a tener la dirección de Dios si no somos obedientes a Dios. Dios le dijo a Abraham, levántate y te vas. Y dice, obedeció Dios. ¿Sabes lo que le dijo Dios a Abraham? Yo soy tu escudo y tu galardón sobre manera grande. Lo hemos leído esta semana. Dios le dijo a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobre manera grande. Iglesia, Él es nuestro escudo y el que nos da un premio inmerecido, un galardón que no merecemos. Y no es pequeñito, no es mediano, no es grande, es sobre manera grande. Porque Él no solamente nos sacó del fango, del pecado, nos llamó desde la esclavitud y nos da una nueva vida. Y dice, no quiero que tengas una nueva vida. Yo quiero que tengas una vida nueva, pero una vida abundante. Una vida abundante, sobremanera grande. Porque tenemos un Dios que es sobremanera grande. Ese es nuestro Dios. Y Abraham dijo, amén. Abraham dijo, amén. Un poquito más adelante, ¿sabe lo que le dijo a Dios? Abraham. Abraham, yo soy tu Dios todopoderoso. Había muchos problemas, había dificultades, habían otras fuerzas, habían luchas. Abraham, yo soy tu escudo. Yo soy tu galardonador. Pero yo soy el Dios todopoderoso. No hay otra fuerza que me pueda vencer. No hay otro mal que te pueda dañar. No hay nadie que te pueda robar la bendición mía, porque la bendición mía enriquece y no añade tristeza con ella. Es la bendición del Dios Todopoderoso. ¿Ese es tu Dios? ¿Ese es mi Dios? Que lo podamos vivir, que lo podamos experimentar, que lo podamos realmente testificar. Abraham, la obediencia de fe. Abraham es la certidumbre de la fe. Cuando la promesa modifica tu forma de vivir. Dice que se fue Abraham y habitó como extranjero porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mira, la fe debe modificar nuestra manera de vivir. El mundo vive sin esperanza. El mundo vive por lo que ve. Nosotros vivimos con esperanza y vivimos por lo que no ven. El mundo construye su destino final en la tierra. Nosotros construimos nuestro destino eterno en los cielos. Nosotros, como Abraham, estamos extranjeros aquí. Habitamos de una manera diferente. Si no nos diferenciamos del mundo, estamos en peligro. El mundo tiene que saber que tú y yo somos diferentes. Que la iglesia de Dios vive de una manera diferente. Gracias a Dios nos ha dado lugares, nos ha dado edificios, tenemos muchas cosas, pero esta no es la edificación que Dios ha preparado para nosotros. Nuestra edificación para nosotros es en la casa de mi Padre, en muchas moradas. Allí tenés tu lugar, allí tengo mi lugar. Abraham dice, andaba como de un lugar a otro, como en carpa. Cuando a nosotros nos tocaba, y en aquellos años hermosos, nos tocaba, trabajamos con los jóvenes, ir de campamento. Una de las cosas que hacíamos con mi esposa es levantar la carpa. Teníamos nuestra carpa, allí nuestro lugarcito. Así vivieron ellos, porque dicen, yo no quiero nada seguro. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo vive la iglesia? La verdad que parece que nos vamos a quedar toda la vida acá. Luchamos por tantas cosas acá, para edificar todo acá. Y sabes qué, muchas veces, y no está mal, dicen, yo le quiero dejar un buen pasar a mis hijos, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, le quiero dejar un buen pasar. Está mal. ¿Sabes qué? Yo clamo a Dios para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan el mejor de los destinos. Que puedan experimentar la fe que es en Jesucristo y que lo de aquí pierde valor porque lo de allá lo tiene eterno. Oremos para que le dejemos lo mejor, no la mejor casa o el mejor auto o lo que sea, o la mejor cuenta bancaria. Dejale el depósito de fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, que es un depósito eterno. La fe realmente modifica nuestra manera de andar. La certidumbre de la fe esperaba lo porvenir. El fruto de la fe. El fruto de la fe. Claro, el impacto, y tú lo lees, y nosotros lo leemos y nos impacta. Así como Sara con casi 100 años, Abraham también, y sabemos y conoces la historia, y decís, wow. Y Dios le da una promesa y la creen. ¿Y sabes qué? Esa fe puesta en la promesa de Dios trajo fruto. Y dice la palabra, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, dio a luz aún fuera de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. El fruto de la fe. ¿Sabes, hermano y hermana? Nosotros somos una comunidad de creyentes. Y creo que si me bajo y empiezo a preguntar, ¿crees en el Señor Jesucristo como Salvador? Sí. ¿Le has recibido? Sí. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. Pero, ¿sabes? Esa relación de fe con Dios debe traer frutos. Esa relación de fe con Dios debe dar frutos. Si hay algo que menciona aquí de la fe de Sara, es que le creyó a Dios, por lo tanto, siendo estéril, dio fruto. Quiero decirte, hermano y hermana, en la carne somos estéril para Dios. Lo único que podemos hacer para Dios, de gloria y honra para Él, es fruto en el Espíritu de Dios. Por eso nos hace bien ir un poquito a leer los frutos del Espíritu y saber cuánto hay en nosotros, si estamos trayendo fruto para la gloria de Dios. Y por último, una de las cosas que muchas veces nos causa mucho asombro y dificultad. La prueba de fe. Pastor, iba todo tan bien, ahora usted viene con pruebas. Abraham, iba todo tan bien, ahora viene con una prueba. Y la mayor prueba no fue dejar su territorio. La mayor prueba no fue andar de aquí para allá. La mayor prueba no fue estar levantando altares, porque Abraham es uno que edificaba altares y dejaba testimonio. La mayor prueba de fe fue cuando Dios le pidió al hijo. Porque esa prueba me permite ser sincero. Bueno, si no somos sinceros, estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Yo digo, ¿cómo Dios le va a pedir el hijo? ¿Cuántos se lo preguntan? ¿Cuántos dicen, yo no entiendo esto? ¿Cuántos dicen, cómo va a sacrificar el hijo sobre un altar? Pero eso es, no puede ser. Dios pide una cosa así. Dios no estaba probando solamente la fe de Abraham. Dios estaba probando el amor de Abraham. ¿Hay algo que ocupa más en tu corazón que el amor de Dios? Mira, por la gracia de Dios yo tengo 3 hijas y 2 hijos que eligieron mis hijas y son bienvenidos, gloria a Dios. Y 5 nietos. No sé si tú tienes hijos. Nosotros hemos tenido hijos en el tiempo que habitualmente, naturalmente, tenemos. Abraham tuvo un hijo cuando ya no se podía. Dios le dijo, mira, te lo voy a dar. Y vas a mirar las estrellas, mire las arenas, todo. Una cantidad de promesas sobre ese hijo. Ahora, ¿te imaginas? Voy a decir un término vulgar o común. La locura que tenía Abraham con su hijo. Verlo crecer. Caminar con él. Reírse con él. Ver lo que era la respuesta de Dios. Ver lo que crecía en salud, cuidado. ¿Cuánto cuidado? Además, ¿sabes qué? Todo lo que tengo se lo voy a dejar a él. Y de pronto Dios dice, dame a Isaac. ¿Qué? Dame a Isaac. Fue tan obediente a esa prueba de fe que demostró que era más importante en su corazón el amor al Dios Todopoderoso que lo llamó, lo cuidó, lo protegió. Y cuando él fue a entregarlo, Dios dijo, basta, no hace falta. ¿Sabes qué? La palabra dice que era igual que si lo hubiera hecho, porque lo hizo de corazón. Porque dijo, Dios, amo a mi hijo, pero más te amo a ti. La prueba mayor de fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mira, yo creo por fe que Dios es el creador. Y me gozo en Él. Creo y entiendo que Él es el sustentador de todas las cosas. Y no me preocupo. Lo creo. Pero creo que el amor de Dios fue y es tan grande que hizo más de lo que hizo Abraham. Mi fe me permite gozar de la mayor manifestación de amor. El Padre entrega a su Hijo. El Hijo se entrega en sacrificio vivo, cargando con mi culpa, con mi pecado, con mis berrinches, con el pecado de la humanidad. Y es levantado en una cruz de ignominio y de vergüenza. Sobre ese Cordero de Dios está cargada la rebeldía del hombre, la maldad, la ira. Y el Dios Santo, Santo, Santo cubre ese sacrificio, no con fuego, con tinieblas. La santidad de Dios deja caer el fuego de la ira para quitar todos nuestros pecados y librarnos de toda nuestra maldad. El Isaac del trono, el Isaac del cielo, fue sí sacrificado. En aquel monte, Abraham escuchó la voz: no, 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 detente. Jehová proveerá. He aquí el Cordero. Nosotros ahora vemos con nuestros ojos de la fe y vemos a Jesús, el Cordero de Dios. Pero sí fue puesto sobre el sacrificio. Sí fue puesto sobre el altar. Y sí vino la señal del cielo, el fuego de la ira, que pagó el precio de nuestros pecados para limpiarnos de nuestra maldad. ¿Puede haber mayor amor? Un padre con un corazón roto, un hijo con un corazón roto, para que tú y yo tengamos un nuevo corazón, una nueva relación y conozcamos un nuevo amor. Inclina tu rostro en la presencia de Dios. Hemos tratado de meditar, oh Señor, en tu palabra, en estos testimonios de fe. Ahora es tiempo para nosotros también de tener nuestro testimonio de fe. Es tiempo de levantar nuestros ojos y mirar a Jesús, el autor de la fe. Con rostros inclinados, de lo profundo de tu corazón puedes decir: Señor, escuché tu palabra y ahora creo en ti. Creo en tu persona santa, creo en tus obras maravillosas, pero creo en el sacrificio de Cristo hecho por mí. Lo creo, lo confieso y lo recibo por fe, esta fe maravillosa que nace del corazón, no una razón. La razón quedó allí, la fe más allá. Lo creo en mi corazón, lo confieso con mi boca: Jesucristo es mi Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. ¿Tú has hecho esta oración? Si lo hiciste por primera vez, mira, comenzás a caminar una vida de fe. Pero como un bebé no podés caminarla solo, tenés que tener ayuda, como me la dieron a mí, como se la han dado a muchos hermanos. No te vayas, pasa adelante. Vamos a estar en un momento contigo y también compartir cómo crecer en esta fe que es en Dios. Pero yo quiero hacer un llamado a la iglesia. ¿Cuántos están agradecidos, Señor? ¿Cuántos bendecimos su nombre? ¿Cuántos le damos gloria a Él? ¿Cuántos estamos levantando un altar de alabanza y adoración? ¿Cuántos en este día nos queremos presentar y decir: Señor, aquí estoy? ¿Sabes qué, Señor? Estuve viviendo como si aquí voy a vivir toda la eternidad. Yo quiero proyectar mi vida para allá, ante tu ciudad celestial. No he tenido frutos, no he tenido obras, no he tenido gozo. Tengo pruebas, Claro, aquí está el Señor, que es fiel para sostenernos y conducirnos. Te invito a ponerte de pie, vamos a escuchar a nuestro hermano la alabanza. Y te mira, hermanos, Abraham fue llamado y obedeció. Yo no quiero manipular nada, pero ¿sabes qué? Yo tengo un Dios todopoderoso que se merece que su pueblo venga y diga: te adoro, Señor, ante ti me rindo y te doy toda la gloria y toda la honra, porque Él es mi Dios, Él es mi Señor, mi libertador, y Él es mi presente y mi futuro para toda la eternidad. Le vamos a alabar a Él.
Y al estar aquí delante de ti, te adoraré.
Te adoramos.
Postrado ante ti, Padre, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor.
Señor, confesamos que creemos de todo corazón, lo confesamos con nuestros labios, Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Este pueblo aquí reunido puede decir al Cordero que está en el trono, a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo, sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice amén y amén. A ti sea la gloria, Señor. Te damos gloria y honra.
Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora. Para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.
Te exaltaré,
oh gran Cordero, tú vives solo.